Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios de Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verdet, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Aurú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea Radio, Radio Filipín, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Culturales de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio de Net, Biglietti, Radio Mistrera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Caos, Radio Casares, Radio Eca, Radio Agareso, al otro lado del espejo, Radio Almaira, Radio Nava y Radio Mután. Sed todos bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las músicas, a las novedades del continente africano, el continente vecino. Y dentro de poco va a estar charlando con nosotros un buen amigo como es Agustín Belloso, Santi Esteban. Él es profesor de Educación Comparada y Educación y Desarrollo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Y hace ya unos cuantos años, casi 17 años, escribió El desorden mundial y los refugiados. Y todavía hoy, 17 años después, es un libro de absoluta actualidad. Así que estaremos en breves instantes después de la actualidad del continente africano, estaremos hablando con Agustín Belloso. Hablaremos de refugiados, hablaremos de desorden mundial, hablaremos también de cuestiones bonitas de tratar como el lenguaje en la información sobre la inmigración o de algo que me parece también muy importante, una pieza clave, un nudo gordiano. ¿Hace falta la inmigración? Por supuesto. Hablaremos de eso. Y eso será un poquito antes de la agenda de actividades con temática africana que van a tener lugar en los próximos días. Así que quedaros con nosotros en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se quiere convertir Africanía para todos vosotros. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Kaka Africa fiesta etika la mama. Epate oti tana milela Iwaya zamba soki peli waya mboka Iwaya pasi soki peli waya mayo mama Mokolo na kokufa Mokolo na kokufa ka imotu ya kwiti Nakanisa kopo ya masanga nanga Nakanisa nini kakasuka ya sanza Tango na melaka kaina baninga Ah mama Mokola kokufa Mokola na kokufa ngai mwasi ya ndumba Nakanisa nini kaka perika nanga Nakanisa nini kaka bilamba nanga Nakolela kaka Afrika fiesta etika la mama Mokola na kokufa Mokola na kokufa Mokola na kokufa Mokola na kokufa
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad, con la información que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Benín. El presidente de la Corte Constitucional de este país, Teodoro Holo, proclamó el pasado domingo 3 de mayo los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 26 de abril. Fuerzas Kaurís para un Benín emergente consigue 33 escaños en la Asamblea Nacional, seguido de la Unión hace la Nación, con 13 escaños. Tras estos partidos se encuentran el Partido para la Renovación Democrática con 10 escaños, el RBPR con 7 escaños, la Alianza Nacional para la Democracia y el Desarrollo con 5 escaños, las Fuerzas Democráticas Unidas con 4, Alliance Soleil con 4, Alliance Eclair 2 escaños y Alianza por un Benín Triunfante otros 2 escaños. La Alianza por un Benín Unido 2 escaños y Resuatao 1 escaño. El presidente de la Corte Constitucional ha declarado que estos resultados son provisionales. Cabo Verde sigue siendo el país africano mejor situado en el ranking de libertad de prensa de Freedom House, integrando el grupo de Estados Libres y ocupando la 48ª posición, la misma que ocupaba el pasado año. Freedom House publicó su informe sobre el estado de la libertad de prensa, en el que se dice que se ha producido una enorme reducción de las condiciones de trabajo de los periodistas, con el nivel más bajo de la última década. El informe de este año de Freedom House sobre libertad de prensa considera, entre otras cosas, que las condiciones de trabajo de los periodistas en el mundo se redujeron y alcanzaron el punto más bajo en una década. El estudio también informa que los periodistas se enfrentan a mayores restricciones de los gobiernos, los grupos rebeldes, los delincuentes y también incluso de los propietarios de las grandes empresas de medios. Y como parte del proceso de paz en Madagascar, el presidente Rajao expresó hoy su decisión de terminar con el arresto domiciliario de su predecesor Mar Ravalomanana. El mandatario hizo el anuncio durante un discurso en una reunión de reconciliación nacional organizada por las iglesias del país, después de informar que Ravalomanana había reconocido la legitimidad del actual gobierno. Ravalomanana fue arrestado en octubre del año pasado, días después de regresar al país por primera vez desde que fue depuesto en un golpe de Estado en 2009 y asumió entonces el poder Andry Rajoelina. Y la crisis provocada en el noreste nigeriano por los ataques del grupo extremista islámico Boko Haram se suma a otro grave problema, la muerte gradual de la principal fuente de vida en la región, el lago Chad. Casi 30 millones de personas viven en las costas de este verdadero mar interior y dependen del mismo para sobrevivir, por lo que su probable desaparición desencadenaría una grave crisis humanitaria. Se trata de un gigantesco cuerpo de agua compartido por Nigeria, Camerún, Níger y Chad, que se ubica en las cercanías del Sáhara, en el corazón del África Central. Considerado como la cuarta reserva más grande de agua dulce del continente, en 1960 tenía 26.000 kilómetros cuadrados, pero en la actualidad su extensión se calcula en poco más de 2.000. Nos vamos ahora hasta Cabo Verde y Angola. Una delegación de la Red de Mujeres Parlamentarias de Cabo Verde, constituida por su presidenta Graça Sánchez y la diputada y miembro de la Comisión Especialmente de Presupuestos y Finanzas, Susete Moniz, se encuentra en Angola para transmitir su experiencia de análisis de los presupuestos generales del Estado en la perspectiva de género a sus homólogas angoleños. El evento ha tenido lugar el pasado miércoles 29 de abril en la Asamblea Nacional de Angola. Y Luis Fernández es el nuevo entrenador de Guinea-Conakry después de varios meses de conversaciones. Su contrato se prolongará hasta la próxima Copa Africana de Naciones, que se celebrará en Gabón en 2017. Luis Fernández, nacido en Tarifa pero de nacionalidad francesa, ha entrenado en España equipos como el Athletic de Bilbao y el Real Club Deportivo Español de Barcelona.
Africanía,
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 Africanía.
La main de fer Kibokele Isa Botuli, Giovanni Dekina Nakoma. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur.
Wana nini kanganga, mobali to fandi bambula, osi bapasi to mesana, batika biso to fanda, to bokolo randina na isa, poletika soya bana.
Alpha Malanda Kalef de Bundes,
Rezo Sengo na Londa, Molimo na Ganyo Soyo Lemi, Mabato na Ganyo Soyo Kabi, Nana Koni Kole la Pasya Moki, Makabela Mai, Ngai Mere Kabishie,
Yomi Yamu Pila,
Rezo Sengo na Londa, Molimo na Ganyo Soyo Lemi, Mabato na Ganyo Soyo Kabi, Nana Koni Kole la Pasya Moki,
Jari Pembo Clamsi Moto Chino Zafuila Jaji Kowa Badozu Shamaliwa Doste Pichuki Faya
Aziza Enenet Yolo Debola de Bundes Marcel Yom
okay. Yo kolegi satango ya pamba Gana sina suye bomba Gana kriswa toyo Gana palibala fideli.
GG photo Didier Nganga
Babala kupenda sana Tambaka kumbayi Chusa ya mateso Bozi ilo mela Rone uko na yo patikwe kule BDG MVB Patrick Mbemba Konte Tingi Willy Likaye
Mabinanga dede Ikofuna iba kina kozala Bala bumwana, matati zanga kateo Na iba kati fusi dekolo, nagina boyanga Sakana sala ndengeo ningili pandao senginga na pesio Na kotinga mana yoli susu terebeka kangole Lagi iteza, chipe alipepe nindope Chake chinja, adomo shangi
Yokole kisa tango ya pambanga na sina suye
Jubilomba
Saint Valois Sama Souda Jagger Sakara de Gouta
Yo collègue Satango ya Pamba Gana Sina Sue Bonga Mera Liba la Panaga Seleka Yena Tonton Fili
Meli 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 Flotte Milana Tete Bi Masha Ye Bisa Maibé Loa Naba Eva Messana Kode Ranche Patika Joel Killer Angi Nazalia wako paka buya Monte mananga Moli mopena nzoto Isieda kotananga Mbane kaze kosmetike Dudududa
If Baba Toti Munguya The Griff Miller Yokalo boko ya lini ver kapa ya flame Yora kabumbai kamba kabumbai
Aka ni lungu ni ankaka ni kondoko Jivula kakako si matela nge ero shekela
Mama mokolo
Ni ankaka ni kondoko sele yoska me akadi Kupia mbuka na nanonolo moto kupia mbuka na kupia mbu Rose bongule kupia mwe Mukana kubiamu, Gisele sinu kubiamu, kubiamu kana kubiamu.
Jean Franck Fer Chibas Gandhi Impacito les jeunes maîtres élégants
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y hoy está con nosotros un buen amigo de Africanía y de la Fundación Sur, como es Agustín Belloso de Santi Esteban. Él es profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y en 1998 sacaba un libro a la luz que se titulaba El desorden mundial y los refugiados. En 1998 estamos 17 años después y este libro tendría vigencia absoluta en estos momentos.
Vamos, el título por lo menos. Lo que pasa es que yo no sé si incluso tenía que haber puesto el desastre. Si llegó a saber que iba a haber acertado de esta manera, como creo que el título acierta, tenía que haber puesto el desastre mundial o las proximidades del fin del mundo. Pero en fin, no hay que exagerar.
Además, dentro del título, el desorden mundial, tú mismo decías antes que no eres el primero, seguramente, que ha creado este término, desorden mundial, pero sí que, digamos, después has tenido una continuación, después de que titulases el libro tú.
Efectivamente, no puedo saber si es el primero o hay otros que seguramente habrá y no tiene ninguna más importancia. Pero lo que sí veo es que ahora se está usando bastante más. Lo veo sobre todo en inglés, en páginas de internet en inglés, se utiliza bastante más el desorden mundial. No solamente con refugiados, sino en general, sobre todo en el ámbito político, claro. O sea que efectivamente yo creo que hay una concepción generalizada, mejor dicho, de gente que ve que esto no va por buen camino. Lo que pasa es que claro, el ser humano tiene esa capacidad de acostumbrarse a todo y parece que bueno, ya vives aquí y eres juez y parte al mismo tiempo, hay que seguir viviendo y no te das cuenta. Pero yo me imagino cuando esto se estudie dentro de 20, 30, 40 años, igual que nosotros nos sorprendimos de lo que pasó hace 20, claro, cuando estudia la gente lo que está pasando ahora es que la gente va a pensar que éramos una sociedad enferma. Enferma, que es lo que pienso yo, pero en fin, luego ya más tranquilamente.
Tú eres profesor de educación.
Eso es.
¿Por qué te dedicas a escribir sobre inmigración?
Claro, porque vamos a ver, la asignatura que yo llevo tradicionalmente, que además es troncal en toda España, quiere decir que la pone el Ministerio, por tanto, todos los que antiguamente hacían la licenciatura de pedagogía, que ahora se llama grado en pedagogía o grado en educación social, estudian esta materia, es, como digo, política comparada, que se ocupa de cómo son los sistemas educativos y las tendencias educativas en otros países diferentes del tuyo, lógicamente. Y yo tengo ya comprobado, bueno, y más creo que sigue siendo así, porque lo comprobé hace años, pero sigue siendo así, que la mayoría de las asignaturas que se titulan igual enseñan los sistemas educativos de los países, por así decir, ricos y poderosos. Bien cierto que la gente dice que es por cercanía cultural, yo lo dudo, pero en fin, el caso es que son siempre los sistemas educativos de Estados Unidos, de Francia, Alemania, Inglaterra, solía ser Rusia, ya Rusia dejó de serlo, Japón, etcétera. Pero claro, yo creo que en el mundo, que ya somos 7.000 millones de personas, hay muchos más que no viven en esos países, por muy culturales que sean, que al contrario. Entonces yo me dedico a enseñar a mis alumnos cómo es la educación en Palestina, en Irak, en Guinea Ecuatorial, en el Sáhara Occidental, y aunque no sea una nación, por el número podían serlo sobradamente, cómo es la educación para los refugiados. En definitiva, ¿cuáles son las influencias políticas, cuando son duras, como ocurre en los países que acabo de comentar, que eso no se escapa a ningún oyente, cómo influye la situación política en el sistema educativo? Es decir, ¿cómo es la educación bajo una dictadura militar? ¿Cómo es la educación bajo una ocupación militar vigilante, como es la israelí sobre los palestinos? ¿Cómo es la educación en el exilio, como es en el Sáhara? Etcétera, etcétera.
Aunque parezca muy básico, me gustaría que dedicamos un poco de tiempo a esto. ¿Cómo definirías refugiado, ¿cómo definimos desplazado, cómo definimos inmigrante?
Bueno, y tenemos todo.
Porque, claro, un refugiado, un desplazado son inmigrantes en sí.
Bueno, vamos a ver, aquí es importante notar una cosa. Y entonces es así, dice que la palabra refugiado es una palabra normal del lenguaje, no que se use todos los días, pero si uno tiene un vecino a que su marido le pega una paliza, pues corre para refugiarse en tu casa. Si cae un chaparrón de mil diablos ahora en primavera, pues tú corres, escondes para refugiarte debajo de un alero, de tal. O sea, que el refugio tiene la pega, de la cual, por supuesto, de esta pega se aprovechan los que quieren efectivamente cargar contra migrantes en general, cargar contra refugiados.
De eso vamos a hablar, de la utilización del lenguaje.
Estupendo. Pues entonces, por eso digo, ¿cuál es el problema de la palabra refugio? Que refugio es una palabra que es de lenguaje normal, como digo, pero técnicamente, en derecho internacional además, es una palabra que se define perfectamente, que es la persona que, por fundados temores a persecución por unas causas que son cinco, que son, pues, que se llama raza, opiniones políticas,
religión
y pertenece a un grupo social determinado, huye de su país porque teme por su vida. Por eso se llaman temores fundados. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que le interesa a la gente es mezclar refugiado con inmigrante, con desplazado, con refugiado económico, que no existe, con refugiado por medio ambiente, que no existe. Digo legalmente, cuando digo que no existe, no digo que existe legalmente, eso no quiere decir que si hay un volcán, como hemos visto lo que ha pasado, pero quiere decir que en la ley internacional, en la Convención de Ginebra, no existe la figura de refugiado por medio ambiente, por causas medioambientales. Otra cosa es que algunos países acepten, alguno, porque es una cosa anecdótica más o menos, pero quiere decir que ojo con la palabra refugiado. Refugiado es una palabra técnica de lenguaje legal que no puede confundirse con la palabra que usamos nosotros para, como digo, en la calle, en casa, hablar de otras cosas. Entonces aquí, fíjate, una de las manipulaciones, por ejemplo, dice, es que en España se han presentado 20.000 solicitudes, que ya no se presentan, hubo unos años en que sí, en los 90, pero ya no se presentan ni de broma, pero 20.000 solicitudes, y se callan. ¿Por qué? Porque una cosa es la solicitud y otra cosa es la aceptación, o sea, cuando el Estado te concede tu carnet
de
estatuto de refugiado. Te pueden aplicar 20.000, pero si pasan 1.000, no hay ninguna, la diferencia es tremenda, como puedes ver. Por ejemplo, desplazado interno. Un desplazado interno, como la propia palabra indica, no ha salido de su país, con lo cual no hay que protegerle tampoco. Bueno, habría que protegerle, pero si el Estado se lava las manos. Si una persona no presenta la solicitud de asilo, es como si no existiera. Entonces, ¿qué decir? Que el Estado no carga. Por tanto, no se puede decir que son refugiados, son millones, porque no son millones. Si fueran realmente millones, como lo dice la ACNUR, estarían todos aquí llamando, que por cierto, esa es otra cosa que también abusan. Y es que por muchos que llegan aquí, que insisto, llegan pocos, la mayoría de los refugiados se quedan en los países del entorno donde salen. Es decir, la mayoría de los refugiados van a parar a otros países, también por así llamados tercermundistas, que están en las mismas situaciones o incluso peor que las de ellos mismos. Y luego otros países, ya esto es una cosa más al margen, luego uno de los países más demonizados en el mundo, que es el Irán, es el que mayor número de refugiados de todo el mundo estuvo admitiendo, ahora no sé cómo están las cifras porque van cambiando, ya subimos otra vez a los 50 millones famosos, el país que más refugiados afganos de todo el mundo, y en general el récord mundial, por así decir, de aceptar refugiados fue Irán, en los años de la guerra de Rusia, y alcanzó la cifra de 4 millones de refugiados. 4 millones de refugiados en un país, cuando aquí estamos teniendo 2.000, 3.000, 20.000, 5.000, los que sean, pero ni remotamente llegan a esas.
Y además, también nos gusta presionar a otros países, como tú decías, del mundo subdesarrollado, nos gusta presionarles para que acojan a refugiados.
Claro, claro, es que evidente, lo importante es que no lleguen aquí, que luego también, si quieres, entramos en un debate falso, puesto que aquí hace falta mano de obra. No es que haya que buscar aprovechando a los refugiados, pero hay que decir que en el fondo, tanto en este caso, tanto inmigrantes como refugiados, como gente que desea salir, efectivamente, esta gente hace falta, pero es que no, eso no lo digo yo. El mismo Banco de Bilbao, que no es famoso por ser una ONG social por los derechos humanos, en su gabinete de estudios ya tiene avisado que España necesita 1 millón de inmigrantes por año, 1 millón por año, fíjate lo que estamos diciendo, 1 millón por año para que la economía siga funcionando. Y efectivamente así estamos viendo, es decir, Europa, en particular España e Italia, pero en particular España, que es lo que nos interesa, envejece y la tasa de reposición de las generaciones está por debajo del mínimo. Es decir, que las mujeres en este país tienen actualmente 1,2, va variando, no sé la cifra de hoy, pero vamos, va variando, 1,2 hijos por mujer, que es decir, que ni siquiera llegan a renovarse las generaciones que hace falta. Por lo tanto, todo el mundo sabe que en los países occidentales, principalmente en Europa, la población envejece y hace falta la emigración. Pero claro, esto no conviene decirlo, porque en el momento que avisas que necesitas gente, pues claro, ya tienes que admitir a los que vienen. Entonces el truco es doble, el truco es aprovecharse esa mano de obra, vender, por así decir, vender o colocar entre la población que estamos asustados de todos los que vienen, al mismo tiempo vender que qué buenos somos, que traemos gente, en fin, la cosa es realmente perversa. ¿Vale? Y ya, luego pasamos si quieres, si no hemos acabado con esto, por supuesto, y luego ya la perversidad se redondea cuando estos señores no vienen para vivir mejor, como nosotros pensamos en lo que es vivir mejor, es decir, pues tener dos coches en vez de uno, comprar un apartamento en la playa, sino que vienen por supervivencia, vienen para sobrevivir y insisto, no son todos ni mucho menos porque haya habido un volcán, un terremoto, vienen porque no pueden sobrevivir a causa de las dictaduras que nosotros apoyamos, a causa de las guerras que nosotros alimentamos, a causa de los destrozos de un país que nosotros hemos organizado, como el de Irak, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya si quieres, cuando terminemos, por supuesto, tú llevar la entrevista, porque son muchos temas, dentro del mismo. Cuando quieres que terminemos con el lenguaje o como quieras, pues seguimos.
Vamos con el lenguaje, vamos con la perversidad y la perversión en el lenguaje a la hora de informar sobre la inmigración. ¿Por qué hablas tú de esa perversión?
Es que eso se ve muy bien, como digo, pero claro, yo admito que las personas, por así decir, normales, las que no tienen conocimientos suficientes y menos legales, por eso que, como he dicho antes, esto es un término, el refugiado, y asilo es un término legal, que no tiene discusión, que es concreto y exacto, entiendo que esa gente, pues claro, se deje llevar por lo que aparece en la prensa y no acierte a definir concretamente. Entonces, claro, con esa parte ya cuento. Pero lo curioso es que esta gente, la gente normal, quiere decir, admite este lenguaje porque los que sí lo saben son los que lo mandan, aun sabiendo de que no está bien dicho. Efectivamente, sabiendo que no es así, como digo, refugiado solicitante, lo mismo que refugiado con el estatuto concedido. Desplazado no afecta porque no entra en el país, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se trata es de hablar y crear un ambiente en el que la masa, porque yo creo que en este caso hay que hablar de la masa, una masa que no piensa, una masa que responde visceralmente, una masa que es manipulada, responde, oleadas de migrantes, asalto a la valla, claro, para asaltar algo parece que hay que hacerlo con violencia, asalto a la valla es que en vez de ser dos, son 200, entonces se nota más, pero yo no me creo que una, por hablarlo, por decirlo un poco bruscamente, una panda de africanos semivestidos, por así decirlo, con harapos y muertos de hambre después de 4 semanas o ocho meses en el Burú, sean capaces de asaltar una guardia civil con cascos, con metralleta, bueno, y lo hemos visto desgraciadamente en el Tarajal.
Y que tiene que pasar previamente por los marroquíes.
Bueno, una panda que viene ya golpeados, que vienen con moratones, que vienen deshechos una pena, sin comer, sin dormir, mal vestidos y mal comidos, sean capaces de enfrentarse a unos miembros de las cuerpos especiales, bien alimentados, entrenados precisamente para eso y armados hasta los dientes. Entonces, claro, esto es una perversión y ya no quiero ir adelantando, esto demuestra la enferma que está nuestra sociedad. Que podemos pensar que una gente que viene con lo opuesto, que viene huyendo, que no viene a atacar, que viene huyendo, se les coloque como los asaltantes, como los invasores, como los violentos. Y además, luego las imágenes lo desmienten, por desgracia, las imágenes lo desmienten. Las imágenes de Tarajal estarán clavadas para siempre en la conciencia de mucha gente. Pero a pesar de eso, hemos visto que acaban de condecorar, o de ascender, o de llevar, en fin, la patada hacia arriba, que suele decirse, al comandante de la fuerza que mandaba aquello. Y no sé qué pasa, que aquí no se exigen responsabilidades, parece una cosa normal, se tapa, se diluye, se pasa el tiempo, no hay nada. Vimos lo mismo con el campamento saharaui, que no fueron las fuerzas españolas, por supuesto, pero fueron las marroquíes, pero aquí seguimos tratando a Marruecos, además lo utilizamos precisamente para que frene lo que nosotros... En fin, que la conclusión, no quiero avanzarla, porque la conclusión es que esto es una sociedad absolutamente enferma, o sea, no somos capaces de ver a un ser humano en la otra situación. Pero es que más que esto, no es que se trata, no que piense el oyente, no es que ahora yo estoy promoviendo la pena, o sea, de los malos promueven que nos asaltan y yo me digo que están equivocados, promuevo la pena. No, no es que no es pena, es que es nuestra responsabilidad. O sea, el derecho del asilo es un derecho humano, no es un favor que se hace. Entonces, si España firma la convención, tiene que ajustarse a eso. Y como España firma la convención, o bien la denuncia, hay que denunciar la cívica, o bien rescinde, por así decir, el contrato con la comunidad internacional de admitir a refugiados, o si los admite, tiene que admitirlos, pero no puedes tirar pelotas de goma al mar y luego decir que estaban asaltando. Eso es absolutamente falso. Yo no me explico cómo eso no es un crimen que esté tipificado.
¿A cuántas personas se les ha asignado el estatuto de refugiado últimamente?
No puedo decirte el número, pero vamos, miles, pero me refiero a miles escasamente, o sea, 2, 3 mil, no, lamento no tener la cifra delante, pero vamos, que siempre son la minoría, siempre son la minoría, no tiene nada que ver, porque Lula está hablando con esto de desastre de Oriente Medio de 50.000 de refugiados, vamos, que eso es imposible. Ahora Italia está cargando unos pocos más, pero eso a su vez, ya verás cómo consiguen un billete para otro sitio, los meten en los aviones, incluso aunque, bueno, vamos a ver, si tiene estatuto ya no los mueve nadie, pero es decir, toda la gente que entra, por así decir, que es un término horrible, ilegalmente, esto lo meten. Tiene un avión y lo mandan otra vez de vuelta. Lo mandan a Senegal, lo mandan a, en fin, donde haya un convenio o un convenio bilateral que tiene España con unos países por su pasado, Italia con otro, Francia con otro, lo mandan de vuelta y fuera. No, o sea, que aquí no se queda nadie.
¿A qué te referías tú con el desorden mundial y los refugiados en el 98 y a qué No, ¿y cómo, digamos, se puede reflejar eso ahora?
Bueno, es que lo quiero unir con lo que te estaba diciendo. Yo no he intentado en ningún momento promover la pena. Luego cada uno tiene su conciencia, su forma de ver la vida, y puede ver un ser humano como una persona que no le afecta, o puede ver, que es lo que siempre intento plantear yo a mis alumnos, porque no ya como digo, llevo uno de los temas del temario, es la educación de los refugiados. Quiero decirles, ¿qué harías tú si vivieras así? O sea, que aquí no molesta que venga, que si nos quitan el trabajo, que todo esto es mentira, pero en fin, vamos a decir que nos quitan el trabajo, que ensucian las calles, que nos cuestan dinero. Pero yo pregunto, ¿qué más importante que un país que se dice que ha sido el décimo más rico del mundo? O sea, que no estoy inventando yo. Los que nos gobiernan hace dos días decían que éramos la décima potencia. Ahora se calla porque a lo mejor somos la 15, pero hace dos días hemos sido todos perfectamente que éramos la décima potencia mundial. ¿Cómo es posible que la décima potencia mundial tenga más preocupación por ese puesto que por los derechos humanos de una persona? Si usted, en vez de vivir en España, hubiera nacido en la República del Congo, ¿qué estaría pensando? No voy a ir a Europa porque le voy a molestar, pobrecillo. No voy a ir a Europa porque le va a molestar, tienen que ponerle la cama, tienen que darme un asilo, tienen que darme una manta, tienen que darme medicinas. No, mejor me quedo en mi país y me muero. O sea, que no es eso que decir. Si España ha firmado una convención de Ginebra, si España es miembro de la comunidad internacional y por tanto rige el asilo, y esa ley por ser internacional firmada por España es superior a cualquier ley nacional, lo que tiene que hacer es admitir a la gente. Pero sobre todo, más que eso, porque en el fondo, si nos damos cuenta, el refugio es una tirita. O sea, el refugio en realidad no tenía que existir. Lo bueno sería que se pudiera quitar de la Declaración de Derechos Humanos, que es la 14, porque no haría falta. Es decir, ¿por qué gente se ha refugiada? Se ha refugiada precisamente porque en Occidente nos dedicamos a estos países y romperlos. Digo romperlos exactamente, que es lo que ha pasado en Irak. Entonces ya en los años 90, efectivamente, pasó en Yugoslavia, ya pasaba en Irak, porque en Irán había guerra alimentada por Estados Unidos contra Irán, porque le convenía demonizar a Irán y castigarlo. Entonces Estados Unidos jugaba a dos bandas, vendía armas a Irak, vendía información a Irán y los estuvo entreteniendo durante 8 años matándose entre ellos. ¿Qué pasa? Que cuando la gente que no tiene ni voz ni voto, pues son ciudadanos como nosotros, que digo, como la mayoría, no tenemos ni voz ni voto, salían zumbando, se les ponen problemas. ¿Pero quién puso las armas allí? ¿Quién los enzarzó? ¿Quién ha destrozado Irak? Gracias a la reunión famosa de las Azores entre Blair, Bush y Aznar, ese país se ha ido, efectivamente, como decían sin ninguna gracia estos asesinos con corbata, decía, vamos a devolver a Irak a la edad de piedra. Y lo han conseguido, han devuelto un país a la edad de piedra. Claro, cuando la gente está despavorida, decimos que ¿por qué vienen? Hombre, es que no tienen conciencia ninguna, ni conciencia, ni tampoco vista. O cualquiera que tenga un poco de política internacional, que simplemente que ve la televisión, te das cuenta que todo solo hemos organizado nosotros. Pero es que después de Irak, vino Afganistán, vino Libia. ¿Qué pasó con la Libia? La gente de Libia salió corriendo, no hubo ley ni orden, la gente se puso a hacer sus milicias, de ahí saltaron a Siria. Y ahora de Siria viene la mayor parte de refugiados. La mayoría son 900 muertos, venían de Siria, vienen de Yemen, que también en Yemen nosotros les alimentamos con las armas, también venían de Somalia, donde hemos arrasado la pesca, los pescadores no pueden salir a pescar. Es decir, que el destrozo que hemos hecho es tan grande que la gente sale corriendo. Claro, cuando sale corriendo te quejas. O sea, tú quieres tener el IBEX en lo alto de todo, nuestros pesqueros trayendo atún a mansalva, los petróleo a precio regalado. Pero claro, lo que no quieres es la gente, pero claro, la gente tiene que vivir. Tiene que vivir. Entonces, claro, pues digo que esto es un mundo enfermo en el que no hay manera de que queramos el pollo grande y que pese poco. O sea, somos tan inhumanos que queremos los productos, pero no queremos que vengan. ¿Pero cómo no van a venir?
Hace unos días había un estudio de Tone Dispatch en el cual se analizaba todas las acciones militares que había tenido Estados Unidos en el continente africano en el año pasado. La ironía y la paradoja que se daba es que se había estudiado que había un repunte del islamismo con cada una de ellas.
Ah, bueno, eso es definitivo. Vamos a ver, los que tenemos una edad, y no es ninguna, yo estoy convencido de ninguna exageración, pero estoy dispuesto a discutirlo, claro. Los que tenemos una edad recordamos que yo iba al colegio, se hablan de hace 40 años, yo iba al colegio y ya yo iba ya preocupado por si por las esquinas aparecía un comunista, porque ya se preocupan ellos en el colegio de meternos, igual que he dicho que la perversión del lenguaje es que antiguamente, cuando no existía, porque claro, cuando yo tenía 14 años, no había islamistas por ningún lado, no existían los atentados islamistas, no existían los movimientos islamistas, no existían, ni aquí ni en ningún sitio. Pero claro, sí existía el comunismo para suerte de los criminales estos de Occidente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo iba al colegio un poco asustado, pensando si por la esquina algún comunista aprovecharía para secuestrarme o para quitarme lo que tuviera, lo que tal. Y ya pasó la juventud y nunca pasó nada. Y es que ahora lo mismo. No había atentados islamistas hasta que estos tíos no han procurado que haya. De muchas formas. Primero, arrasando estos países. Lógicamente la gente, pues agarra lo que puede.
Han cambiado el enemigo, ¿no?
Claro, exactamente, lo que han hecho. Yo veo porque tengo una edad, mejor, pero vamos, ya digo, estoy dispuesto a discutirlo. Pero vamos, es que ahora esto se dice a un chico, no se lo cree. Pero cuando yo lo he visto ya dos veces, ya lo he visto con los comunistas, luego también la guerra contra la droga, en fin, todo esto es un montaje del poder para amarrar más a la gente, asustarlos y, por supuesto, pues hasta donde estamos llegando. Que es que esto va en escalada, quiere decir que antiguamente, bueno, te podían perseguir un poco, pero es que ahora te escuchan el teléfono. Te vigilan dónde entras, dónde sales, qué llamas, te amenazan con... Es que es una cosa que no estamos viendo nunca. Esto es un neofascismo. Claro, ya sé que no es el fascismo de las grandes demostraciones públicas.
Hombre, han aprendido, ¿no?
Pero claro, esto es un neo, porque yo pensaba en neofascismo, o sea, no hay estas los abusos de la bandera, pero también hay alguno, pero sobre todo es el control del Estado, el miedo, la represión, la falta de libertad y, por supuesto, la manipulación del lenguaje tremenda. O sea, que es que la gente, digamos, joven, yo creo que no puede verlo, pero es que esto cualquiera que tenga unos años se da cuenta que es así.
Pues muchísimas gracias, Agustín Belloso, creador de, entre otros libros, del Desorden Mundial y los Refugiados, un libro que, como decíamos, tiene casi 20 años, pero que está en plena vigencia. Muchísimas gracias.
A vosotros. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Macire Sila es la dueña de esta preciosa voz que estamos escuchando. Ella nació en la capital de Guinea y vivió su etapa de formación en el norte de esta capital, en Conakry. Una mujer que canta sobre todo en susu. Y que, como tantos otros cantantes de Guinea, pues basan su música en la tradición mandinga. Esto que estamos escuchando abría su álbum Masa y se titulaba Kinsi Kuye, allá por 2005. Y nos da pie a nosotros para ir contándoos todas las, o por lo menos una selección de las actividades, no todas. El curso especialista universitario Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que está teniendo lugar desde octubre y que terminará en junio de 2015 en la calle San Bernardo número 49 de Madrid, en la Escuela de Relaciones Laborales. Organizado por la Universidad Complutense de Madrid junto a la Fundación Sur. Todos aquellos que queráis pensar en hacer este curso especialista universitario ya tiene fecha para el próximo año. El curso 2015-2016. Cultura y pensamiento de los pueblos negros. 22º African Film Festival de Nueva York. Que va a tener lugar desde el 6 al 25 de mayo en esta famosa ciudad de los Estados Unidos. Entre ellos en el Lincoln Center, en el Maisley Cinema y en la Academia de Música de Brooklyn. 22º African Film Festival de Nueva York. Seminario Arte Africano y Educación Intercultural en Lleida. En la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social. El próximo 10 de mayo de 10 a 1 de la tarde. Y en Madrid, el próximo 9 de mayo, gala de la gran final de la sexta edición del Festival de Climetrajes de Manos Unidas. Será en los Cines Callaos, en la Plaza del Callao número 3 de Madrid, 9 de mayo a las 11:30, Cines Callao. Gala de la gran final del sexta edición del Festival de Climetrajes de Manos Unidas. Y el de Nueva York no es el único festival de cine africano que hay por estas fechas, sino que también tenemos el de la preciosa ciudad de Galway, en Irlanda, que tendrá lugar entre el 22 y el 24 de mayo. Y es que África está de moda en Irlanda, y eso lo demuestra también el Día de África en Irlanda, el 25 de mayo. Una de las mayores celebraciones europeas del Día de África. Festival Un Día de Irlanda, que estará presente en Dublín, Cork, Galway, Limerick, Waterford y en otras regiones de esta bellísima isla. Sí, paso a paso, poco a poco hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, mecidas por la espuma y la brisa de nuestro querido Mediterráneo. Por el que nos ha estado acompañando Agustín Belloso, profesor de Educación Comparada y Educación y Desarrollo de la UNED, para hablarnos de refugiados, para hablarnos de migración. Y para ver la vigencia de lo que él ya avanzaba hace 17 años con su libro El desorden mundial y los refugiados. Y es que, pese a lo que nos pese, también tenemos profetas en nuestra tierra. Esperemos poder disfrutar dignamente del Mediterráneo. Ese mar nuestro, ese mar de vida. Ese mar que nos alegra los ojos y que nos arregla el alma. Esperamos que sea, como siempre ha sido, puente de culturas, puente de civilizaciones. Y no el cementerio en el que le quieren convertir. Muchísimas gracias a Agustín Belloso y muchísimas gracias sobre todo a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.